Le habla Esteban La Rosa y estamos en la programación de Radio Transmundial Uruguay, preguntándonos cuán agradecidos somos. El texto bíblico de referencia lo utilizamos cuando hablábamos del agradecimiento y lo mencionábamos un poco la pasada, y ahora quiero detenerme un poco más en él. Me refiero a Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19, y dice así: En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quejaron lejos de él gritando: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús los vio, les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: «¿Acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios?». Y le dijo al hombre: «Levántate y vete, por tu fe has sido sanado». Lo vemos todos los días y muchas veces lo experimentamos en carne propia: la ingratitud. El ama de casa que se esfuerza para tener la comida pronta, la ropa limpia y la casa aseada, y nadie le da siquiera un gracias por sus sacrificadas labores, por las cuales no recibe un peso. Y la mayoría de las veces solo críticas y exigencias: que la comida está fría, le falta sal, no me gusta, qué porquería esto, la camisa no está planchada, haceme esto o aquello, pero sin una pizca de agradecimiento. El pastor, que dio su vida durante años en el servicio a la causa del Evangelio y una comunidad, y luego lo dejan de lado como un objeto inservible. Esto lo hablaba hace un tiempo atrás con un pastor jubilado, apenado por la ingratitud de quienes le sucedieron en los cargos eclesiales que ocupaba antiguamente, y ahora lo han olvidado, marginado, sin recordarlo. El hijo ingrato, que luego de recibir cobijo durante sus primeros años de desarrollo, hasta que es un ser autónomo, deposita y olvida a sus familiares más queridos en un asilo o casa de salud, sin siquiera visitarlo una vez al año y sin importarle nada más que los bienes materiales que podrá recibir como herencia o sucesión cuando el viejo muera. El maestro, que da su vida vocacionalmente para el desarrollo intelectual y la formación del individuo para la vida y el mundo del trabajo, y sus estudiantes nunca más vuelven a buscarla y reconocerla en ese rol clave que ocuparon en su formación. Ingratitud y abandono. ¿Cuántos ejemplos más podríamos poner y que vemos todos los días y que tal vez usted mismo experimentó personalmente? Ingratitud. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que una de las características de los hombres en los últimos tiempos, a los que él cataloga de peligrosos, es que las personas serán ingratas, 2 Timoteo 3:2. Y a este tipo de personas, dice Pablo, hay que evitar. No es bueno rodearse de personas que no son agradecidas, porque son peligrosas. Miguel de Cervantes señalaba que la ingratitud es hija de la soberbia, y una buena manera de identificar a estos individuos es ver cómo expresan o no esta cualidad. Es por eso que en Romanos 1:21 el mismo escritor dice que el problema de los hombres que detienen con injusticia la verdad es que no le glorifican a Dios como lo que Él es, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por otro lado, cuando se describe la nueva vida en Cristo, Pablo dice que debemos ser agradecidos, Colosenses 3:15, y que con corazón agradecido cantemos a Dios, salmos, himnos y cantos espirituales, y que todo lo que hagamos o digamos, hay que hacerlo en el nombre del Señor Jesús, ¿dando qué? Dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Colosenses 3:16 y 17. Y enseguida, en el capítulo 4, dice que debemos perseverar en la oración, ¿dando qué? Dando gracias a Dios. Colosenses 4:2. El escritor Hebreos señala que nuestra actitud al Señor, por su obra y su reino, es la gratitud, y que nuestro servicio a Dios se ve motivado por la gratitud y no por otros impulsos. Hebreos 14:28. Casi al terminar su carta a los tesalonicenses, Pablo manda esto: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Primera de Tesalonicenses 5:18. Y en el libro de Apocalipsis, estoy haciendo un muestreo simplemente para que vean lo importante que es el tema en el mensaje bíblico, en el libro de Apocalipsis, cuando se describe en varios pasajes la adoración a Dios, Juan presenta el cuadro siempre con una actitud de acción de gracias al que está sentado en el trono y merece la honra y el poder. Por ejemplo, Apocalipsis 4:9 y 7:12. La conclusión es clara, ¿verdad? Si no hay acción de gracias, glorificando al Creador, nuestra relación con Cristo es totalmente cuestionable. Al analizar este texto de Lucas que leíamos al principio, esa experiencia de Jesús con esos 10 leprosos, Lucas se plantea que podríamos tener dos posibles caminos. Por un lado, encarar el análisis del texto con el foco en la gratitud del que fue curado y regresó, o por otro, el de la ingratitud de los otros 9 que no volvieron a dar gracias a Jesús, a Dios, por la obra que había hecho. Sin embargo, no estoy tan seguro que el asunto se trate de analizar la situación desde perspectivas positivas o negativas, de la de alguien que mira la parte del vaso lleno o la que está vacía. Me parece que no es eso lo que está en cuestión aquí. Se trata más bien de dar una visión realista de lo que es el hombre, de lo que somos como raza, y se utiliza el contraste como una manera didáctica de resaltar una característica propia de la raza humana, que es la ingratitud, y que fue paradigmáticamente mostrada en este caso. Sin embargo, en el texto, Jesús plantea las dos cosas, y cierra la acción del relato con el reconocimiento del que volvió a dar las gracias para glorificar a Dios, adorando a Jesucristo. Pero las preguntas retóricas de Cristo en el texto son muy fuertes y llaman poderosamente mi atención, pues son eso, preguntas ante las cuales Jesús deja implícita una crítica y una enseñanza sobre el corazón humano y su ingratitud, realidad que golpea con fuerza la conclusión y la enseñanza que se nos quiere transmitir. La presencia del único que vuelve para dar gracias sirve para reforzar y aumentar aún más la actitud de los otros, que es la que queda en evidencia y a los cuales van dirigidas los análisis del Maestro. Veamos, pues, en el texto, en los próximos minutos, algunas pautas para aprender sobre el tema del agradecimiento. Las preguntas de Jesús revelan su idea, su pensamiento, su enseñanza. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diere gloria a Dios sino este extranjero? El ser humano es desagradecido. No tiene la delicadeza de volver y dar las gracias cuando recibe un don, un favor especial, y menos si se trata de Dios. Rogamos al cielo cuando nos duele alguna situación, alguna enfermedad, cuando nos golpea un problema cercano, económico, físico, espiritual, el que sea, relacional, pero luego ni siquiera nos molestamos en decir una palabra de reconocimiento a quien nos salvó de alguna angustia en la que estábamos atravesando. Es que ni siquiera consideramos importante hacer una pausa antes de olvidar los beneficios del Señor a nuestra alma y darle la gloria por la que Él nos da. Porque tendemos, reconozcámoslo, a olvidarlos rápidamente. ¿Cuántas cosas hemos recibido de Dios y rápidamente las olvidamos, las dejamos de lado, bueno, ya pasó, y nos volvemos hasta otra vez exigentes por otra situación y no somos agradecidos por lo que recibimos? Lucas subraya que la actitud de la gratitud escasea. Solo el 10% de los que recibieron, uno solo, en 10, volvió y dio gracias glorificando a Dios y adorando a Cristo. El 90% recibió, fue beneficiado, fue curado, pero no volvió, no agradeció, no glorificó a Dios, no adoró a Cristo y en consecuencia no consiguió lo que solo este único que volvió, extranjero, samaritano, obtuvo como adicional. Véalo en el texto. Su salvación. Es que todos los 10 fueron sanados al obedecer en fe e ir a presentarse al sacerdote como mandó Jesús. Sí, cumplieron lo que Jesús les mandaba. Aun cuando seguían enfermos y actuaron en fe, y hay que reconocer que actuaron en fe porque se dirigieron todos hacia donde Jesús les mandó. Allí Jesús le planteó el desafío de creerle y actuar sin ver inmediatamente lo que sí se produce a consecuencia del ejercicio de esa fe. Y como consecuencia de una fe depositada y obrando de manera correcta, todos fueron sanados. Todos fueron sanados. Pero fíjese que solo uno fue salvado, según dice el texto. Este pasaje nos enseña entonces que la salvación viene como consecuencia de un corazón agradecido. ¿Cuánta gente llama y pide oración por su situación de enfermedad? Constantemente, cada semana, los ministerios de oración de las iglesias, las redes de intercesión de por aquí, de por allá, se llenan de pedidos. Mismo nosotros nos encanta orar por las necesidades de las personas en sus situaciones particulares aquí en la radio. Lo hacemos con mucho gusto porque orar es un mandato del Señor y lo hacemos con total compromiso. Pero, y lo hacemos incluso por personas que ni sabemos quiénes son. A veces amigos, vecinos, familiares no cristianos, de muchas personas por las cuales se intercede, y cuántos más. Muchos otros llaman solicitando que se ore por ellos y su sanidad. La falta de trabajo, las experiencias terribles de la vida, y lo hacemos con mucho gusto, y lo hacemos con compromiso, porque creemos en el poder de la oración, en fe en Jesucristo. Pero la pregunta es, de todos ellos, ¿cuántos agradecen? Por otro lado, en este y todos los ministerios y obras en las que participamos, ¿servimos para que nos agradezcan? He visto a muchos hermanos que se involucran en ministerios de servicio en la comunidad de la iglesia, en lo que sea, y que al tiempo dejan de hacerlo o se vuelven ácidos en sus comentarios y pierden el gozo del servicio porque dicen que la ingratitud de las personas a las que sirven es grande, y eso los desalienta. Y es verdad que nos desalentamos ante la falta de gratitud. Y qué importante es ser agradecido con aquellos que sirven y dan desinteresadamente de su dinero, de sus recursos personales, de sus talentos, de su tiempo, de sus esfuerzos, quitándole tiempo a la familia y recursos a otras cosas. Pero, ¿vamos a dejar de servir a Cristo o nos vamos a volver seres amargados en la obra del Señor porque la gente sea desagradecida? Entonces, la pregunta es, ¿hacemos la obra ¿para el Señor o para que otros nos den reconocimiento? Pregúnteselo. En el mismo Evangelio de Lucas, Jesús nos da la respuesta. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Debemos amar a nuestros enemigos y hacerles bien incluso. Así será grande nuestra recompensa y seremos hijos de Dios, que es también bondadoso con los desagradecidos y malos. Léalo ahí en Lucas 6:35. Sí, es así. Jesús señaló esta realidad de Lucas 17 y formuló estas preguntas urticantes, no porque Él necesitara de nosotros para fortalecer su autoestima o sentirse valorado, como muchas veces nos pasa a nosotros cuando desarrollamos emprendimientos o una obra de fe. Alguno tal vez piense, ¡ah, Jesús muestra su ego herido al sentirse usado por la ingratitud de estos hombres! Nada que ver, muy lejos de la realidad. Jesús no precisa de nosotros para ser quien es o para saber cuál es su valor como Dios. Pero sabe que el agradecimiento al Creador es parte esencial para la salvación. Un corazón que no es agradecido no es redimido y no ejercerá un servicio que glorifique a Dios. Porque si no aprendemos a serle agradecidos al Creador, difícilmente seremos agradecidos a nuestro prójimo. Nuestra cultura no es una de las que promueve la gratitud, ¿verdad? Constantemente copiamos fiestas y celebraciones extranjeras y de otras culturas que se convierten en éxitos de la mercadotecnia, como el Halloween, el Día de San Valentín, el Día de San Patricio, por la celebración irlandesa, por otro lado, y cuánta cosa más que vamos agregando con tal de vender servicios y productos. Pero creo que bien nos haría pensar en introducir, aunque sea una vez al año, como hacen algunas culturas, los norteamericanos, los canadienses, los brasileños mismos, es interesante, un día de agradecimiento a Dios y contar las bendiciones que Él nos ha dado, glorificar su presencia en nuestra vida y servir en consecuencia con alegría. Aunque esto debería ser algo de todos los días, ¿no le parece? Ser agradecido siempre. Lo invito entonces a que piense en estas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que expresó gratitud sincera a Dios? Lo invito entonces a que piense en estas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que expresó gratitud sincera a Dios, a su prójimo, a alguien que hizo un servicio por usted, a su esposa, a tu mamá, a su esposo, a alguien de la familia, un vecino, el comerciante, el panadero, el compañero de trabajo, quien sea? ¿Hemos sido agradecidos en esta jornada con alguien? ¿Tenemos una vida llena de quejas, tal vez, o de acción de gracias? ¿Podemos servir en gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida? ¿O cuál es el sentido de nuestro servicio? Pensemos ahora, entonces, en todas las relaciones cotidianas. Agradecido con esposo, esposa, agradecido con los hijos, con los padres, los maestros, profesores. ¿No sería buena ocasión tomarnos un tiempo en estos días e ir y dar gracias a los que nos han bendecido con algún don espiritual o material, especialmente en esta época del año en que estamos llegando al final de un año tan especial, con tantas necesidades que hemos vivido? ¿Ha dado gracias a quien le ha ayudado en la situación que sea, hasta en la cosa más mínima tal vez? Es una obligación del ser humano dar gracias para glorificar el nombre de Dios por lo que Él es, como dice 2 Corintios 4:15. ¿Es usted agradecido? Quisiera cerrar esta reflexión recordando el Salmo 100, que es un excelente llamado para todos, y con él terminamos nuestra reflexión de esta jornada. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cuénteme usted ahora, le paso la pelota. ¿Es usted agradecido, agradecida? ¿Qué cosas le han venido a la mente cuando ha escuchado todas estas reflexiones? Déjemelo saber por mensaje de texto o WhatsApp a este número. Signo de más, 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más, 598-91-610-610. Y vamos a colgar esta reflexión en nuestra web, rtmuruguay.org, para que pueda escucharla nuevamente, compartirla y también leer el texto, que lo voy a poner allí como referencia para que ustedes lo utilicen, con todas las referencias bíblicas. ¿Es usted agradecido? Déjeme saber su opinión luego de esta reflexión que he compartido con usted en estos minutos. Me encantaría saber lo que piensa y si es usted una persona que vive en agradecimiento.
De tu amor, provocando este clamor. Cheers.